Entre nosotras,
tres mujeres,
tres vidas,
tres puntos de vista. Buenas tardes, hoy esto es Entre Nosotras y hoy vamos a hacer unas cuantas. Hola Sabine.
Hola Cristina.
Hola Nu.
Hola Cristina.
Hola Ingrid.
Hola, ¿qué tal?
Hola Lucía.
Hola, hola.
Ya veis que somos cinco. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar un poquito del éxito. Cualquier cosa que queráis, que queráis opinar, que queráis proponer, buscarnos en Facebook, Entre Nosotras. ¿Qué significa para vosotras tener éxito? ¿Cuándo consideramos a una persona exitosa? ¿Qué podemos comentar?
Yo, Sabine, aquí presente, para mí tener éxito no es que me reconozcan los demás, sino que yo haya conseguido superar algunas barreras. Barreras que para mí eran infranqueables y lo he conseguido, lo que me he propuesto. Para mí es eso, tener éxito. Porque, bueno, no soy una persona que me conocen. O sea, no soy...
No famoso, tengo... ¿no?
Famosa, no es exacto. Éxito, para mí éxito y famoso no es lo mismo. Para mí es eso, el éxito.
O sea, ¿para ti es ser famoso?
No. No. Justamente, no. Para mí es haber superado barreras. Uh-huh. Eso es el éxito. O sea, de un fracaso que he tenido, haberlo superado. Uh-huh. No sé, cada uno tendrá su punto de vista.
Para mí es un estado interno también. O sea, no tiene nada que ver con ser conocido por los demás, sino que es la sensación tuya de lograr las metas o los objetivos que te has puesto de forma satisfactoria, ¿no? Para ti, en un resultado satisfactorio para ti que encaja con lo que realmente te hace feliz, ¿no? Porque, bueno, el concepto de éxito yo creo que es muy personal. A lo mejor Hay personas que tener un sueldo ya es como un éxito y otras personas que necesitan tener una carrera profesional brillante, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como algo muy personal.
Es algo muy subjetivo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué piensas?
Bueno,
¿no?
yo estoy muy de acuerdo con Ingrid. El éxito es algo muy, muy personal y cada persona lo enfoca desde su punto de vista. Como dice Ingrid, para muchos es tener mucho dinero, por ejemplo, o alcanzar un puesto de trabajo específico. Para otros es simplemente poder ayudar a otras personas, es un significado de éxito para ellos. Uh-huh. Para mí es básicamente estar feliz con quien soy y con lo que hago. Para mí, una vez que alcanzas esa sensación de bienestar y de tranquilidad, ya has logrado uh-huh. muchísimo.
¿Y tú, Lucía, qué...?
Pues yo comparto mucho de lo que se ha dicho hasta ahora. Yo creo que para mí el éxito está vinculado con un sentimiento de plenitud, de vivir una vida con sentido. Es una vida exitosa. No está vinculado tanto con lo que otras personas esperan. Yo creo que en mi caso personal me ha costado como identificar. Hay tanto como mensaje sobre lo que significa el éxito, lo que tiene una vida con éxito, lo que tienes que conseguir hacia afuera y realmente el éxito... Entiendo ahora que no es hacia afuera, sino que es algo hacia adentro, que es vivir una vida con sentido.
Y qué difícil y qué innovador, ¿no? Esto para mucha gente.
Y también qué oportunidad, ¿no?
También.
Es una liberación porque ya no necesitas que tener ninguna carrera, no necesitas un determinado, sino significa encontrar cuál es tu propósito y simplemente estar alineado con él.
Pero cuando eres joven esto no lo sabes.
O sea, o no te han educado.
No te han educado ni tampoco la sociedad. Sociedad, claro. Más bien al contrario. Te bueno, exige, sí, sí. Exigimos a los niños, sí. Exigimos a nosotros mismos y es muy complicado que no se sientan frustrados. Yo lo veo por los niños ya desde que van a primaria.
Es que en la educación el éxito está muy enfocado afuera.
Es que parece también como si no eres exitoso, eres fracasado. O sea, no hay un término medio, ¿no? Claro. Entre ser exitoso o otra cosa y luego fracasado, sino que es como, si no eres exitoso, automáticamente eres un fracasado. Y claro, eso yo creo que tampoco es exactamente.
Bueno, así. Yo creo que estamos viviendo una época también como de transición, ¿no? Porque yo, por ejemplo, al igual que Sabine, somos madres y yo veo en los niños hoy en día... Nosotras repetimos constantemente que mi propósito es que sean felices, y se los digo verbalmente, mm-hmm. que que el propósito de verdad es conseguir ser feliz, pero al mismo tiempo tenemos un poco de expectativas, ¿no?
Claro, cuesta, ¿te importaría a ti que tu hijo no estudiara o fuera a dar la vuelta al mundo y fuera feliz?
Sí, es que yo cuando con las notas les digo, no importa, tú has hecho lo que has podido, etcétera, pero en el fondo, si no me traen notable,
exacto, no terminamos de desastrarnos de esa cultura, ¿no? De esa cultura de
la exigencia.
De la exigencia y del éxito ligado a la educación y al progreso. Y al logro, ¿no? Al logro externo de la sociedad.
Y claro, no somos todos por el mismo patrón, no estamos, y los niños menos. Claro. Y en esta sociedad te exige esto.
Pero hay un momento en el que hay personas, entiendo, que encajan más y otras personas, exacto, quizás más inconformistas, que encajan menos. Y esa, en cierto sentido, sensación de que no encajas es la que permite salir de la caja que te han marcado y crearte tu propia caja.
Exacto.
Porque no necesitas tener la caja que te han marcado con estas formas y darte cuenta de que, ay, aquí no quepo. No, pues hay que salir
tengo
de esto
y
crear tus propias.
Esto, que no es exactamente el tema de caja ni encajar, pero, por ejemplo, una de mis hijas tiene su punto de vista con el tema de asociar colores, vestirse, etcétera. Y yo, desde los 3 años, he dejado de intentar manipularla
condicionarla, más que manipularla.
Bueno, no sabía cómo decirlo, sí, condicionarla con la vestimenta, me daba igual. Y una mamá en un parque que estaban jugando, que bueno, había una fiesta, habían puesto aquí en el parque de la Montañeta colchonetas y todo esto, vio a mi hija y me dice, ay, muy, y desde entonces eso se me ha quedado, me dice así, ay, muy bien, me encanta que dejes que se vista como quiera, porque esto fomenta su creatividad. Y yo con esta frase me quedé.
De hecho, te cambia la cara mientras que le decías.
Total. Yo también creo que viene un poco el tema que decíais de padres e hijos, ¿no? Que claro, tú como padre intentas ponerte en el lugar de tu hijo para decir que es lo mejor para él, pero no lo sabes.
Con
lo
cual,
bueno, yo no tengo hijos, pero lo he vivido con sobrinas y con hijos de amigos, ¿no? Y claro, tú al final dices, bueno, ya, pues que yo quiero que hable bien inglés o yo quiero que haga esto. Pues que a lo mejor su don
no es eso.
Entonces, si él no tiene un don para los idiomas y tú le fuerzas a ser exitoso en los idiomas, o le costará un esfuerzo llegar a serlo y será una lucha, o a lo mejor es que vive una vida un poco aburrida.
Sí, pues bueno, yo creo que por el enfoque de que Lucía decía de que estaba fuera del patrón. O sea, que no es igual que todos. Y esto, pues, me alivia. Uh-huh. Me alivia de que hay personas que piensen, porque hay un condicionamiento por la sociedad y de mis propias amigas, y que si los niños están así, 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 y te condiciona, y porque yo soy muy pasota. Pero fastidia un poco. Sí, sí, y eso, pues, me libera.
Claro, es que el éxito muchas veces está en la diferencia. Porque, por ejemplo, en las asignaturas, ¿no? Si alguien destaca en una asignatura, pero tiene unos resultados que no son por debajo de la media en otra asignatura, quizás lo que hay que potenciar es esa asignatura en la que destaca. Lo que pasa es que cuesta, porque la otra tiene resultados que están por debajo de lo que se espera. Entonces, seguramente el éxito de esa persona está en lo que destaca.
Claro. De hecho, todos tenemos como unos dones, ¿no? De forma natural, y eso yo creo que es lo que, si lo ponemos al servicio de otros, es lo que nos generaría éxito de forma fácil, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces estamos ahí luchando contra algo que es un poco antinatural. No decir, bueno, vale, yo tengo mis dones, pero es que además tengo que ser bueno en esto, en esto y en esto. Y a lo mejor no es algo que a mí de forma natural se me dé bien.
Entonces, ni que te guste.
Estoy como, exacto, bueno, como en un, ¿no?
Bueno, porque pensamos mucho también en lo que los demás esperan de nosotros, uh-huh, en lugar, en realidad, de ver qué es lo que nos hace a nosotros plenos, ¿no? Porque una vez que haces algo casi que por pasión, por amor, porque te llena, ya estás logrando muchísimo. Lo que pasa es que siempre tenemos esas expectativas externas, nosotras como mujeres. Estamos todo el tiempo pensando, yo debería estar haciendo esto, y debería estar haciendo aquello, y debería cumplir haciendo esto, y debería haber logrado esto, y todavía no lo he hecho. Y yo creo que eso nos frustra y nos hace la vida un poco triste también, porque deberíamos fijarnos en lo que sí logramos y en lo que sí nos llena y nos gusta.
Claro, y preguntarnos quizás, ¿no? Estos objetivos que no estoy logrando, ¿por qué? son objetivos son realmente, que son mis objetivos, están alineados con mis valores,
exactamente.
Va al previo. Yo creo que el no lograr algo en ese sentido es una oportunidad de reflexión,
sí.
Porque cuando ahí hay un esfuerzo, yo siento que es algo que no es, fluye.
Exacto, y además que nos resta energía, planteo, ¿no? Y nos consume nuestra energía. Sí. Personal.
De hecho, mira, a mí me pasó el otro día una cosa curiosa, ¿no? Fui a una tienda de souvenirs y le pregunté a la chica si era feliz, plenamente feliz, y me contestó que sí. Y entonces yo, claro, mi sistema de creencias interno por un momento hizo... ¿Sabes? Yo pensaba, pero que sea una tienda de souvenirs y es plenamente feliz, ¿no? Y me vi a mí misma en mi sistema de creencias diciendo, ¿cómo una chica que trabaja en una tienda de souvenirs realmente se siente plenamente feliz, ¿no? Es que claro, es tan... Cuando lo empiezas a poner, ¿no?, en conciencia, dices, es que a lo mejor tu éxito es ser una ama de casa, no sé, o sea, ¿sabes? Y nosotros, claro, intentamos encajar al resto del mundo en nuestro patrón mental de todo lo que nos pasa, ¿no? Bueno, era un ejemplo así por...
Bueno, porque la sociedad te condiciona a eso también.
Claro, pero sí. el
vernos... Una tienda que, ya, como si pero, fuera un trabajo menor... Sin hablar de otras profesiones que no están reconocidas.
Claro. Pero que no sé, yo creo que a veces tendemos a meter al mundo en nuestro sistema de creencias, ¿no? De
sí.
Decir, no, es que parece que como para mí éxito es esto, pues para todo el mundo tiene que serlo también, y no. A lo mejor tu éxito es tener una, yo qué sé, una tiendecita de algo y...
O una cabaña en la montaña con cuatro cabras y hacer un queso.
Exactamente. Sí,
no,
sí.
Y volviendo a los niños, ¿no? Cuando el niño sale de la línea recta hasta ahora, siempre se ha juzgado. En vez de decir, ay, qué mono sí. Mi niño que sabe que se está escuchando a sí mismo, ¿no? Y tiene personalidad. Y alabar esa personalidad, ¿no?
Y
¿no?
Los
era
profesores
como,
te
vas?
Vienen marcando, diciendo, aquí hay un problema.
Hay un problema, en vez de decir, hay un niño que piensa por sí mismo, ¿no? Entonces,
en ese caso, a nivel educativo, yo creo que también están surgiendo otras corrientes pedagógicas que apuestan por otro tipo de educación, porque es cierto que el sistema actual que tenemos está un poco anclado en otra época y no se adecuada a las necesidades reales de la sociedad actual, del nuevo siglo, pero sistema de otro siglo. Entonces, pues, lo que está ocurriendo es que están surgiendo otras corrientes
escuelas
pedagógicas
libres, ¿no?
Que dan respuesta a necesidades
yo,
que están
sí,
ya
yo,
funcionando.
Yo particularmente estoy muy agradecida. Sí, yo estoy muy agradecida de que eso esté ocurriendo, porque yo soy una, siempre lo he dicho, un poco antiescuela. Y ante la escuela tradicional, ¿no? Me ha costado muchísimo, muchísimo aceptar que mis hijos tengan que ir a una escuela tradicional. Y me he dedicado a buscar otras vías. También porque yo he permitido que mis hijos tengan un poco de esa libertad, ¿no? Lo que tú cuentas de tu hija, que se viste de colores, mi hija lo hace también desde pequeña. Y no la culpo, porque yo era igual. Y me gusta que, perdón, que tenga esa personalidad y que la haya desarrollado.
Sí, es que a mí me juzgaban.
Sí, no y te creo, porque mis padres, al ver a mi hija al vestirse de esa manera, pues... Era un choque constante.
¿Te da mucho impedimento llevar a tus hijos a un colegio?
No, de hecho mi hijo pequeño ha estado en un colegio tradicional y yo he conseguido otro colegio en San Pedro de Rivas.
Y ahí hay escuelas libres.
Sí,
muy bien.
Libres de pensamiento, trabajan en un sistema diferente y el cambio ha sido tan positivo que yo me dispongo a conducir a diario 4 veces a San Pedro de Ribas solamente para verlo feliz.
Pues yo quería comentar que, bueno, no sé si lo tenéis presente, pero existe un proyecto de educación a los jóvenes que además es subvencionado, o sea, quiero decir que es gratuito, solo de momento es para jóvenes, por lo que yo tengo entendido, y se llama La Academia. Esto es un proyecto que empezó Borja Vilaseca.
¿Y jóvenes qué edad es?
Y se permite, digamos, en diversos puntos de España, que en centros docentes o incluso personas que quieran apuntarse puedan facilitar formación a los adolescentes. Yo el proyecto justamente que quiero hacer es una escuela online para niños, adultos y adolescentes en este aspecto, ¿no? Porque, bueno, yo una vez... Le comenté a un chico que estaba bastante metido en el tema de la formación y las escuelas, y yo le pregunté, digo, ostras, ¿y por qué no podemos cambiar el sistema educativo? Y él me dijo, es que Ingrid, es tan complicado cambiar todos los libros de texto, todas las cosas que giran alrededor del material que ya está en los colegios,
el dinero,
que pues no lo van a hacer. No. O sea, para cambiar todo el sistema educativo pasarán años. Entonces, de momento, pues claro, salen cosas así, ¿no? Un poco fuera de lo que es lo reglado, en el que tú te puedes formar, pero claro, parece como que no es serio. Claro. Es como que eso es como...
Claro, la seriedad que tú quieras, ¿no? Mm-hmm. Meterle.
Pero lo importante es que esté. Lo importante yo creo que es que al menos ya...
No, está ocurriendo. Esa es la transición que, de la que sí. yo hablo, porque está ocurriendo y mm-hmm. se está comenzando a ver más y más y más. Mm-hmm.
Pues sí,
de hecho, incluso en el medio tradicional hay profesorado que se está uniendo, creando redes de profesorado que existen a nivel nacional, que están proponiendo alternativas y que no solamente proponen alternativas a nivel de ley educativa, sino que también intercambian entre ellos cómo pueden adaptar lo que es el currículum, porque hay un currículum que es lo que te limita en cierto sentido tus movimientos, pero entre ese currículum tienes un margen de maniobra. Y entre ellos están intercambiando, hay una red que se llama Red de Educación para la Ciudadanía Global, que intercambian entre ellos opciones de todas las asignaturas para integrar otro tipo de educación a nivel transversal dentro del sistema tradicional. ¿Qué quiere decir que...? Es posible.
Eso es éxito, ¿eh? Es exitoso que la gente se haya puesto de acuerdo para fomentar otra cosa, o sea, otro sistema educativo, otro modo de pensar, etcétera.
Entonces, en esa red se meten profesores de escuelas normales.
Sobre todo de escuelas concertadas, públicas y privadas, que son bueno las que siguen las que están oficialmente reconocidas, porque no todas las escuelas alternativas están reconocidas, uh-huh. y entre ellos intercambian programas, por ejemplo, en química, en eso yo estoy haciendo esto. Entonces, usan la química para hablar de temas de igual de a nivel de social o de desarrollo personal, cómo intercalan lo que... quizás a nivel lógico podría parecer como imposible, hay profesores que no solo lo están haciendo, sino que están intercambiando, entonces es como que co-crean alternativas.
Y lo que hablabas de la academia, Ingrid, ¿sobre qué edades son?
Me parece que es de los 14 o así a los 21, o 16-21 o algo así. Es el tramo, digamos, de adolescentes, pero lo podéis buscar porque es laacademia.org.
16 años aquí en España es el límite, bueno... Es la edad que tienes para...
Yo, de hecho, bueno, les he enviado hace poco una solicitud para colaborar con ellos. Y sí, están abiertos. Quiero decir que cualquier persona que tenga interés puede participar. Es una iniciativa...
¿Y cómo se llama?
La Academia con K.
Ah. La Academia. Y no, al principio que tu hijo fue al colegio más tradicional... Fue mucho, lo notaste, muy difícil.
Uy, lloraba.
Te impedía
cada día.
Mucho.
Bueno, eso fue en su primer año de colegio, el P3. Y bueno, cada día lo dejaba en llanto en el colegio.
Claro, y es que así no hay manera.
Al cambiar hubo un cambio inmediato y se notó inmediatamente. Sí. Uh-huh. Bueno, parece que el éxito tiene mucho que ver con la escuela. O es que pasamos tantas horas allí que nos marca, ¿no?
Sí, la definición del éxito quizás sale...
Sí, porque, bueno, lo veo también en el crecimiento que tenemos nosotras a esta edad, ¿no? Porque nuestro colegio, nosotras fuimos a un colegio muy tradicional, porque en esa época no, ni siquiera pensábamos que había otra exactamente.
No estaba permitido hacer...
Pensar. No, es que ni sabías que podías pensar por ti mismo. O sea,
eso también quería comentar antes, que decía Lucía lo de la caja. Claro, es muy... chulo salir, ¿no? Salir de todo lo que... Pero hasta ahora se ha sufrido bastante. El que salía era como, venga, sí. Tenía que peleárselo. Ahora
la oveja
fácil,
negra,
¿no? Pero sí. Hasta ahora...
Lo he buscado, ¿eh? De 16 a 22 y es educación emocional para jóvenes.
Ah, muy bien. Educación emocional.
De momento hay 450 voluntarios y desde su fundación, que fue en 2011, han pasado más de 1.000 jóvenes por las aulas de la academia.
Educación emocional es la base. Y eso que estábamos diciendo, que hasta ahora todos los que han querido salir un poquito, ¿no?, ha costado. Ahora quizás estemos abriendo más las puertas, ¿no? Pero hasta ahora el que salía era como...
Sí, ¿no? Yo siento que es un momento de oportunidades y quizás de dejar atrás juicios en ese sentido.
que antes sí que cualquier persona que salía de la caja era vista como, ah, ha salido. Y ahora incluso es un poco admirada, ¿no? Claro. Desde, ay, ¿y cómo lo has hecho?
Sí. Eso es éxito.
Sí, bueno. Sí, este es un cambio de paradigma que ya se vive. Y se respira.
¿Qué éxitos habéis tenido en vuestras vidas, Sabin? Vamos a hacer unas ruedas, ¿sí?
Pues mira, mi primer éxito fue, bueno, como los ratones que estamos acostumbrados, queremos tener éxito en el trabajo y todo esto, y darte cuenta que por mucho que trabajes, bueno, el éxito es un tema relativo. Pero el éxito que he tenido el primero fue a través de pasarlo mal, ¿vale? Por ejemplo, estuve en Escocia viviendo, bueno, eso ya lo dije hace tiempo, y bueno, por razones personales, pues me había quedado sin un duro. O sea, ni para comer, ni para pagar la luz, ni nada, ni para pagar la casa. Y a través de esto me di cuenta que el dinero es, lo necesito, pero que no es fundamental.
Qué bueno.
Entonces, la falta que no tenía ni para comer me hizo que desde entonces no me ha faltado nunca. O sea, para mí ha sido un éxito porque he relativizado la importancia en la vida, pero le tengo, pues evidentemente, mi manera de ser ha hecho que haya tenido éxito pues, en los trabajos. Nunca me he quedado sin un duro, siempre he tenido trabajos mejores y lo que me propusiera lo conseguía. Claro, pues que a raíz de haber, pues eso, que me faltaba, o sea, no tenía para comer y no quería pedir a mis padres. Nunca.
Que dicen que cuando te desprendes, ¿no?, de todo, estás abierto a tener.
Pues mira, no lo sabía. Qué bonito. Cuando te desprendes de todo, estás abierto.
Sí, se te abre el tener, ¿no?
El tener. Ah, pues mira, qué bonito. Pues yo creo que ha sido el primer éxito.
Yo lo diría como cuando dejas de necesitar las cosas,
claro, cuando te desprendes.
Es cuando fluyen. Mientras creas que necesitas algo externo a ti, vas a tener que darte cuenta que no hay nada externo a ti.
Sí, pero bueno, tenía 22, 23 claro. años.
Claro, y como nos educaban,
ya, ni te digo.
Bueno, pero y la situación, sabes que en casa no es la economía no está boyante, etcétera, etcétera. Estás a 2.000 kilómetros de distancia y llorar yo nunca. Para adelante. Y bueno, me hace gracia porque además recuerdo que no teníamos nada y a una vecina, bueno, una amiga que estaba también en la misma situación, a tailandesa, le habían regalado un pastel de esos de ingleses, que son súper, súper de Navidad, que bueno, es todo azúcar y...
Muy no sé contundentes. Qué,
contundente. Pues nada, que comimos esto durante... Comí un ratito de esto, cuando había hambre realmente.
Claro. ¿Y tú, Ñu?
Bueno, yo sí que opino que el dinero es bastante importante en la vida de cualquier persona. Es mi punto de vista, ¿no? De hecho, al culminar un curso de coaching que hice, mi tema fue el dinero y la relación del dinero de nosotras las mujeres. Todo el sistema de creencias que tenemos con respecto al dinero. Y bueno, yo de joven, al terminar la universidad, me fui a Inglaterra a aprender inglés, porque no hablaba ni una palabra de inglés y me había dado cuenta que sin el inglés yo no iba a conseguir ningún crecimiento profesional. Y bueno, pasé unos años bastante durillos en Inglaterra. Al no hablar el idioma, tuve que trabajar en muchísimas cosas que no era mi profesión. Y me di cuenta que sí, que a mí me gustaba tener dinero y vivir mejor, ¿no? Y poder pagarme una habitación mejor y poder ir a conciertos, a eventos culturales que me gustaban muchísimo. Pero claro, mis limitaciones económicas no eran, me lo impedían. Y me lo trabajé bastante duro para aprender el idioma, para conseguir un trabajo en mi profesión. Y creo que mi primer éxito en ese país fue conseguir mi primer empleo como arquitecta en una oficina y claro, comenzar a crecer profesionalmente a raíz de allí, ¿no? Y me di cuenta que hace poco que la relación que tenemos con el dinero está bastante distorsionada. Porque muchas pensamos que tener que querer tener dinero está mal, porque es materialismo, porque una persona buena de corazón no tiene por qué desear tener dinero. Yo creo que podemos convivir, ¿no? Con esa idea de que somos exitosas también económicamente y seguir siendo hermosas por dentro.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Hermanas.
Nunca me ha faltado. Sí, sí.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, tocos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, tocos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, tocos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Agafa la xancleta i la mobile,
i anem a la platja, anem-hi de pet.
Deixa-la que mori els on faci fred,
agafa la gorra i penja el barret.
Agafa la xancleta i la mobile,
i anem a la platja, anem-hi de pet.
Deixa-la que mori els on faci fred,
agafa la gorra i penja el barret. O potser és que fa massa calor,
ara el temps no corre i això et fa por.
O potser és que fa massa calor,
ep, sisplau, engega el ventilador.
O potser és que fa massa calor,
ara el temps no corre i això et fa por.
O potser és que fa massa calor,
ep, sisplau, engega el ventilador.
Alinet,
arrico con con coquito con con ley ley ley. Que
no trapi la mandra surt al carrer,
si la vergonya et pesa com el llençó,
potser que m'acompanyis a donar un vol.
Ai, canya que riuen pel teu vestit,
recorda que et volen per ser així.
Faràndula i verbenes, festa major,
desperta, lleva i no tinguis por.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire.
Pues yo estaba pensando mientras qué iba a decir, ¿no? Yo es que para mí el mayor éxito de mi vida es ser la Ingrid que soy hoy. Pero si tuviera que decir algo del pasado, así que fue una experiencia de superación más que de éxito, pues fue estudiar la carrera, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando dije que quería estudiar economía, mi madre me dice, uy, eso es muy difícil, eso no te lo vas a sacar, ¿no? Y fue como en plan, ¿qué no? Pues ahora vas a ver tú, ¿no? Entonces fue esa fuerza interior mía de decir, aunque trabaje, o sea, es que lo voy a conseguir, ¿no? Y al final, sí, me saqué la carrera en 4 años trabajando por las tardes, los sábados, o sea, fue muy duro porque, claro, estudiaba los domingos, me levantaba, me iba a acostar súper tarde, me levantaba súper pronto para estudiar, no tenía vida social. Pero bueno, luego cuando me licencié dije, ¡buah, tío! ¡Qué guay!, ¿no? O sea, me sentía como que había conseguido un triunfo, ¿no? Pero bueno, realmente yo éxito, diría que la transformación interior de todos estos años. Porque esto es permanente, lo otro no. Entonces, para mí,
qué bueno,
la sensación de éxito mola que sea para toda la vida, ¿no? Sí, también está bien, pero sí, para toda la vida mejor, ¿no? Pero bueno.
Lucía.
Yo creo que, en cierto sentido, también como Ingrid, siento que el éxito es como... Siento que en este momento vivo una vida exitosa. Creo que este instante es un instante de éxito. Y creo que el éxito está muy vinculado con el momento pues de decidir cada día vivir la vida que
eliges.
Sí, en cierto sentido que elijo.
Que deseo.
Sí, que sí. No sé si ni siquiera si lo elijo yo. Sí. Sí, si tuviera que elegir quizás un momento, para mí un momento que fue como un poco un antes y un después en mi vida. Yo había estado como de seminómada viajando por todo el mundo mucho tiempo, pero hubo un momento aprendiendo desarrollo personal, cursos por aquí, cursos por allá, viajando en muchas cosas, trabajando en mucho. Pero hubo un momento en el que acabé en un curso de 3 semanas, de 21 días de silencio, meditación y ayuno, que realmente yo creía que era meditación. Después me di cuenta que pasaría 3 semanas en una cabaña sola, sin nada, sin nadie. Y ese fue un momento de gran éxito, porque creo que ahí por primera vez a un nivel tan profundo conecté con esa paz que no necesita nada ni nadie. Y eso fue a partir de quitarlo todo, no con el sentido de no te necesito, sino con el sentido de me relaciono contigo a partir de ahí. Que, entonces aceptar, es como, ¿no? Sí, el éxito como cambio de visión. Ese es el concepto.
Qué maravilla. Sí, es bonito, cambio de visión. 21 días.
Sí. Solo en silencio, en mitad.
Hombre,
en ayuno.
Es un éxito, ¿eh? 21 días ahí en ayuno.
¿En ayuno? El cambio de
vida. En ayuno, o sea, bebiendo líquidos, pero no tenías que comer nada.
Sí, bueno, es algo diferente, vale. Pero sí. Sí.
Zumos. Del coco.
Despierta, despierta.
La de gusano
ahí,
con
algo diferente.
Es duro, pero ves, es como una transformación personal.
Sí. Es un momento. Yo creo que el éxito va muy vinculado, quizás, en mi caso, va muy vinculado al silencio, al encuentro en el silencio para poder marcar cuál es el camino. Porque el éxito para mí está marcado por el camino. Desprenderse para reencontrarte, no por el sentido de desprenderte, sino con el sentido de reencontrar tu camino y simplemente pues saber por dónde caminas.
Qué bonito. Sí. Y un poco rápido así, ¿qué os ha llevado a esos éxitos? Así, una palabra. ¿Qué te ha llevado, Sabina, ese éxito?
¿Qué me ha llevado?
Sí. ¿Qué te llevó?
¿Qué me aportó a mí?
No, ¿qué te llevó a hacer eso, a ese lugar, la perseverancia, el luchar, el miedo, qué te empujó, si te hundiste, hubo un...
Sí, bueno, hubo un antes, o sea, no permití nunca más hundirme, como dices tú, y desde entonces nunca más me he hundido. O sea, nunca me he vuelto a... Bueno, nunca he tenido depresión, etcétera. ¿Por qué no? Porque llego a todo. De hecho, es que ni me lo he planteado que estoy mal, etcétera, sino que las cosas, como un poco lo de Ingrid, ¿sabes? De la ley de la atracción, o sea, simplemente buscando lo que yo, por ejemplo, pues trabajo, dinero, me veían lo que yo quería. Trabajo, dinero, y por ejemplo, pues dejé las oficinas, todo esto, pero me aburría ya. Y a nivel de dinero no tenía lo que yo quería, me puse en el mundo comercial y ahí los objetivos los superé los superé de
entonces ampliamente. Ese éxito vino de derrumbarte, de caer,
sí,
picado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿A ti no?
Yo creo que una búsqueda de cambio, sí. Yo creo que la vida siempre me ha presentado... Y lo puedo reconocer ya, ¿no? Cuando internamente yo necesito cerrar un ciclo y abrir otro. Y yo creo que al cerrar un ciclo, físicamente en mi exterior, yo busco un cambio. Y ese cambio me llevó a ese éxito en particular del que mencioné anteriormente.
Un renacer.
Un renacer, sí. Exactamente.
Pues yo en mi caso creo que el mayor éxito de mi vida fue cuando puse toda la idea de lo que... O sea, todos los pilares de mi vida se derrumbaron y dije, Ingrid, esto lo tienes que construir tú. No... O sea, es como había montado una estructura, pero en base a las opiniones de las demás, la educación de mi... ¿no? La escuela, mis padres... Y luego llegó un momento en el que dije, ya, pero es que todo esto no soy yo. O sea, al final... Tú no tienes tu propio, no sé, ¿no? Tu propio sistema integrado ahí. Eres como algo
uno más del,
fuera del sistema. Y entonces, sí, fue en ese momento yo casi... Bueno, siempre digo que la palabra mágica es rendición. Yo me rendí y empecé a construir todo poco a poco. Y creo que ese es el secreto para que sea sólido. Porque mientras puedas tener duda o hay algún conflicto con lo que tu corazón te dice, no vas a sentir que realmente estás en tu camino y en tu propósito y en, ¿sabes?, conectado a ti, ¿no? Estás como un poco en un lugar fuera de ti que no sabes bien dónde has llegado o cómo has llegado allí, pero sabes que ese no es tu sitio, ¿no? Al menos en mi caso fue así. Entonces decidí encontrar mi lugar y bueno, el cambiar implicó pues cambio de amigos, cambio de pareja, ¿no? Claro, al final cambias tú y todo tu alrededor se mueve. Pero eso te da una paz y una sensación que aunque te pueda parecer que están pasando muchas cosas y que vas a perder, al final siempre es un beneficio, ¿no? Yo, ya te digo, fue una rendición a lo que había sido y el renacer desde un sitio que realmente estaba conectado conmigo y con lo que mi corazón me decía.
Lucía.
Yo creo que la clave del éxito es salir de la zona de confort.
Muy bien.
Es dar ese saltito a la siguiente zona y para ello hay que salir. Hay un libro que se llama Los 88 peldaños del éxito de Anxo Pérez que él dice... que el timón de tu vida sea la elección y no la inercia. Creo que está
bueno. La clave del éxito consiste en aprender a fracasar.
No has dicho nada, ¿eh?
No, mi éxito es conquistar mi interior, realmente. Y a mí me ha llevado la ansiedad, el sufrimiento. Y de allí yo sí que hace muchos años que siento ansiedad. Y eso es lo que me ha hecho, me ha impulsado, me ha empujado a buscar y dominar esa sensación y aprender de mí, saber quién soy, ese es mi éxito. Y...
salir de su zona de confort. No, claro. No confort.
Igual no... yo me hubiera quedado. Lo que pasa es que la vida no me ha dejado.
En el pez que se muerde la cola, siempre claro. En este bucle de no sentirte cómoda. De estar con ansiedad.
Claro. O sea, la vida, en cuanto me quería yo plantar en un sitio, estar tranquila, no me dejaba. Y era un continuo. Entonces, también tengo que estar agradecida, ¿no? Porque no me ha dejado parar. Y hay gente que sí, que se ha parado, se ha perdido mucho allí. Y yo ahora lo veo y digo, ostras, doy gracias. Que me ha empujado, me ha hecho sufrir un montón. Pero ahora soy quien soy, ¿no? Y realmente me conozco por dentro y aún me queda mucho por conocer. Pero es súper bonito, la verdad.
Pero saber quién eres.
Sí, claro. Igual siempre estás descubriendo cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, yo decía que la clave del éxito consiste en aprender a fracasar. Como vemos aquí, todo surge de un fracaso, ¿no?
Entonces, yo no lo veo un fracaso, sinceramente.
Un sufrir o un...
No lo veo un fracaso, porque al final fracaso sería si de esa situación no aprendieras, ¿no? Dicen que como es un error, es repetir la situación sin aprender y un aprendizaje es cuando te equivocas pero aprendes, ¿no? Exactamente.
Bueno,
entonces yo no lo veo como un fracaso, la verdad, al contrario. Yo siempre digo que el pasado ha sido como un trampolín al éxito, ¿no?
Claro. De hecho, en Estados Unidos piden el currículum, bueno, a la gente de altos cargos y te valoran mucho si has fracasado, si has tenido problemas en alguna empresa y has sabido salir luego. Entonces valoran a veces más los fracasos que has podido tener por la tolerancia al estrés.
La capacidad de superación.
Y claro.
Bueno, yo comparto lo de que el fracaso, sí, porque el éxito es que todo sea bonito en color rosa y cuando ya es negro,
claro.
Para mí eso es el fracaso. O sea,
bueno, sí, cuando te sientes ahí, mal con lo que pasa.
De ahí, ¿no? He resurgido, renacido, para mí sí, es... Pero fruto es que... de superar un
yo
fracaso.
Yo mira lo que te voy a decir. Yo creo que el fracaso es una decisión.
¿Sí? O una situación.
Es como el sufrimiento.
No, te lo encuentras en la situación. No.
Porque si tú de esa experiencia sabes, como decía Lucía, salir de esa zona para encontrarte
contigo y tomar la decisión que te va a hacer salir y no te quedas ahí a regodearte.
Sí, pero ¿quién te ha enseñado eso? Claro, cuando hemos tenido una educación.
Sí, pero
tan
el fracaso
estricta,
se queda ahí. Entonces tú ya has superado la línea que es lo del fracaso y ya vas al resurgimiento.
Claro, pero si tú luego lo ves hacia el pasado, no fue un fracaso. Fue algo que te ayudó a tener un éxito.
Sí, para mí fue como la ave fénix, el renacer.
Es que cuando se habla del fracaso, yo creo que a veces hablamos de fracaso como si fuera un punto y final y he fracasado.
Exactamente.
Pero yo creo
fue
que
un punto de inflexión. Exacto.
Es como realmente no es un, ni siquiera un punto. Yo creo que por eso yo tampoco usaría el concepto de fracaso, porque es como una fase del éxito. Es como, ahora me viene que tenía.
Mira,
aquí
hay un libro que se llama ¿Cómo llegar al éxito de fracaso en fracaso?
Ah, sí, muy sí, bueno. Es decir.
Muy bueno. ¿Te acuerdas que antes te he dicho no me salía? Pero mi mente subconsciente está currando mientras yo hablo.
Pero es que es en esa fase donde está realmente el aprendizaje.
Claro.
Lo que pasa es que en el momento que la estás atravesando, no lo estás viendo, no lo ves. No,
ahí
no,
está.
No, exacto.
Es una percepción, en realidad.
Es una percepción,
claro,
exacto.
Claro, tú estás en el meollo y dices, ah, estoy fracasado. Bueno, en ese momento. Pero en realidad ya estás yendo a otro sitio.
Sí,
en
claro.
El momento en el que decides salir de
sí.
ahí.
Sí, sí.
La primera novela de Harry Potter fue rechazada por 12 editoriales antes de convertirse en un gran éxito mundial.
Wow.
Y me parece que Facebook también fue súper rechazado una y otra vez.
Hay muchos casos de estos, muchísimos.
Y bueno,
estoy consciente de que el éxito está detrás.
De hecho, Steve Jobs decía, para triunfar has de hacer lo que amas.
Bueno, yo es un poco la idea que te decía antes, ¿no? Cuando tú te conectas con tu pasión, es casi irremediable que eso se convierta
exitoso
en éxito, ¿no? O sea, ahora, cuando estás desconectado y vas probando un poco cosas pensando que, ¿no? Claro, realmente no hay allí una fuerza del amor potente. Hay mucha mente, pero no hay corazón.
Claro. ¿No? Con que, bueno, te cueste y te cueste, si haces lo que amas al final, saldrá por un lado o por otro, ¿no? Por eso Facebook al final.
Bueno, tampoco tomemos las cosas así a los que nos escuchen. Lo que ames o lo que te gusta o pensar que tu trabajo te gusta. Claro, si te lo odias, es que por mucho que intentes mentalizarte, claro, no te gustará.
Claro, pero por eso
tienes que pensar si se o cambias o piensas que te gusta y hacerlo de la mejor manera posible, pero siempre pensando en esto. Uh-huh. O sea, enfocando en lo positivo. Si realmente no te gusta, cambia. Sal de tu zona de confort, como decía Lucía.
Hay una frase que decía, el hombre no está preparado ni para la muerte ni para el éxito. Ahora vamos a poner...
No estoy de acuerdo.
Es duro, ¿eh? Lo de la muerte.
Mira, de hecho, yo me parece un éxito estar vivo. Fíjate. O sea, cómo tu cuerpo está haciendo millones de cosas y tú no te estás enterando de nada. A mí esto ya me parece mágico.
Es una pasada el cuerpo, eso sí, pero...
Esta última frase sobre que no estamos preparados me recuerda mucho una frase de Marianne Williamson que dice, nuestro mayor temor no consiste en no ser adecuados, nuestro mayor temor consiste en que somos poderosos más allá de toda medida.
Exacto.
Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos atemoriza.
Qué maravilla, porque ahora entra un audio de Coach Carter...
Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros.
Pues nada, este audio es exactamente, ¿no?, lo que tú decías. Es una poesía de...
Sí, es una poesía de Marianne Williamson, que se hizo famosa porque Nelson Mandela la citó en uno de sus discursos y mucha gente cree que es de él, pero realmente es de esta mujer, sí.
¡Qué maravilla! Entonces, una de las cosas que dice es que nosotros no somos nosotros mismos y tenemos un poco de miedo al éxito por miedo a empequeñecer al otro.
Y justamente esto es lo contrario.
Lo
es
liberas.
Cuando tú te permites experimentar todo tu potencial, que el otro
se anima,
como se empodera, ¿no?
Se crece.
Y entonces se anima, ¿no? A, a también experimentarse a sí mismo con su potencial.
Es tu propia luz la que permite que otros reconecten con su propia luz.
Exactamente.
Sí, pero bueno, esto me recuerda un poco también a un tema sobre cuando hablamos de brillar por tu propia luz y no querer opacar al otro. Es, claro. Si lo ves con relación a tu familia, por ejemplo, hay una lealtad familiar, ¿no? Hay muchas familias que funcionan como clan. Entonces, el que tú brilles y el que tú logres un éxito personal o interno, casi como que te sientes que traicionas un poco, ¿no? Si tu clan familiar no ha podido disfrutar o no ha podido lograr este éxito o no han podido descubrir el camino a este crecimiento y a este éxito, ¿no? Y como que te detiene un poco ese no querer quebrar esa lealtad familiar que ¿cómo voy a ser yo la primera que rompa el molde?
Sí, hay una ley transgeneracional que dice que si tu padre no ha tenido éxito, tú, por amor a él y a tu madre, no puedes hacerles eso. Entonces no puedes pasar por encima. Siempre estás siempre supeditado a estar por debajo y no pisarlos, ¿no? Muy interesante.
Pero realmente, al mismo tiempo, la sanación de ese programa sale cuando...
Uno
eres capaz,
eres
el te permite sí, salir.
Sí. No lo sé. Bueno, en mi caso ha pasado, ¿no? Formar parte de una familia que es de una cultura un poco incluso negativa. Romper ese patrón
de carencia,
¿no? de ver la vida desde un punto de vista siempre desde la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Romper eso nunca es fácil. Pero ya al hacerlo sientes ya que eso ya es en sí mismo un éxito.
De hecho, el primer éxito es tomar conciencia de eso.
Exactamente.
Y el segundo, decidir ir
cambiando
en otro camino.
Bueno, y seguro que has traído luz a tu casa, o sea, sí, a la familia, sí, porque sí. Habrás cambiado muchos puntos de vista.
Sí, claro. Realmente sí.
¿El coaching es una buena herramienta para caminar hacia el éxito, ya que tenemos unas cuantas coachings por aquí?
Sí, aunque yo creo que el camino uno mismo lo puede encontrar. O sea, yo creo que nadie se conoce mejor que uno mismo. Que puedas necesitar a alguna persona que te acompañe en el camino está bien, pero realmente dentro de nosotros ya lo tenemos todo. Porque si no, a veces caemos un poco en el error de pensar, no, es que yo no tengo los recursos y necesito a alguien que... No, esa persona... Es como quien te acompaña, pero dentro de ti ya está todo lo que necesitas para llegar al éxito.
Ya, pero si está y no sabes cómo utilizarlo.
Por eso la persona puede ser que te muestre el camino para llegar, pero ella no es que haga el trabajo por ti ni sepa más que tú.
Pero también creo que estás como predispuesto a encontrar gente. O sea, cuando te toca y cuando estás preparado encuentras gente, pero yo creo que sin la ayuda... A mí me ha servido mucho, la gente me ha ayudado mucho, me ha guiado mucho. Sí, es verdad que todo está en mí, porque yo estaba pidiendo a esa gente, pero...
Pero no
es
lo
que
veías.
Yo lo explico así para que nadie piense que es que hay un salvador que te salva. O sea, que no, que te salvas tú mismo. Lo único que, bueno, pues cuando tú tienes claro que tu objetivo es llegar, pues en este caso, al éxito, encontrarás personas en el camino que te acompañarán, ¿no? Te mostrarán cosas para acompañarte en ese camino que tú ya estás haciendo, ¿sabes? Pero no es que venga el coach y te salve de tu situación, ¿sabes? Es que, claro, bueno, igual ahora los coaches se van a enfadar, pero bueno, yo lo veo así.
No, yo creo que sí que mucha gente realmente necesita que alguien... Le haga descubrir qué son esos recursos que tiene dentro y que él mismo o ella misma no logra ver. Es lo que decía Lucía anteriormente, hacerle salir de esa zona de confort. Uh-huh. Mucha gente en su zona de confort no logra ver más allá de su propio ambiente. Y bueno, el coaching como se basa también en lo que hacía Sócrates en la antigüedad, ¿no? Que era que la respuesta siempre está dentro de nosotros mismos. Así. Pero necesitamos las preguntas correctas, ¿no? Para lograr destapar esas respuestas que están dentro de nosotros. Yo creo que el coaching sí que puede ayudar a muchas personas.
Sí, no digo que no pueda.
A ver, que no es la única herramienta. Yo creo que hay millones. Hoy en día contamos con tanta...
Y que no es el coach en sí, sino la predisposición de la persona a hacer ese camino.
Exacto.
La que hace que eso funcione.
Sí. Sí, la intención tiene que venir de la persona que quiere ese cambio, ¿no? Que...
¿Qué papel juega en todo esto la ilusión?
Hombre, la vida es ilusión. Si no tienes ilusión por la vida, finges. O sea, hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Si tú no tienes ilusión en llegar a tener ese éxito o hacer lo que te guste, que al final y al cabo es el éxito, es que te estás engañando, estás haciendo algo que realmente no es lo tuyo. Es como tanta gente, pues mira, se pone una profesión o se ponen a trabajar porque quieren ganar dinero, pues que en el fondo no sirven.
Claro, la ilusión
sería, pueden estar 10, 12, 15 horas en el trabajo haciendo el papel. Pues hay miles de gente que son así. Hay, sí, están presentes de cuerpo, pero no de mente.
Yo creo que la ilusión, la alegría, la confianza facilita que el camino al éxito sea más rápido.
Es como un termómetro.
Es como, no, yo creo que más bien es como, sí, como un catalizador, ¿no? O sea, aquello que cuando tú dices, bueno, pues mira, voy hacia allí y no empiezas a dudar del proceso, a dudar de ti, de tus recursos, el camino es como que llegas y dices, ¿y cómo he llegado, no? En cambio, cuando tienes allí muchas resistencias, es cuando te ves a ti mismo luchando, superando obstáculos, ahí, ah, sí, puedo, ah, ¿sabes? Y parece que ese camino, uff, y pasas un obstáculo y, jo, uff, qué cansancio, y otro, y, ah, oh, no es como ese, ¿no? En cambio, si tú vives en la ilusión, en la confianza, bueno, para mí va todo un poco junto.
De hecho, la palabra ilusión viene de jugar.
Entonces,
yo creo que esta es un poco la clave.
Diviértete, ¿no?
¿Sí?
No podemos bailar, no es mi revolución, ¿no? Hay una frase así que...
Bueno, yo creo que la ilusión también es un poco esa motivación, ¿no? Es el motor el que hace que te muevas.
Que si no hay eso...
Y que yo creo que está íntimamente relacionado también con nuestros valores, con los valores más intrínsecos que tiene cada persona, ¿no? Cada persona tiene valores diferentes. Y que una vez que estamos conectados a ellos... Ese motor ya andará y te llevará.
Es que sin ilusión, éxito, claro. Sin ilusión es que no haces nada.
No, es que ilusión es vida.
Es que es esto, es que no haces nada. Si no tienes
entonces,
ilusión,
es importante,
¿cómo vas a ir a comprar el pan?
Sí. No definitivamente.
En comerlo.
Sí. Bueno. De hecho, yo recuerdo, bueno, así como una imagen, ¿no? De cuando a una persona le brillan los ojos, ¿no? Como y la ves emocionada, ilusionada, o sea, es que se contagia, ¿no? Es como que se te pone la piel de gallina, ¿no? Y si fuésemos capaces de experimentar eso con la vida, con las cosas, ¿no? Con la gente, es que realmente yo creo que viviríamos una vida que es que sería mágica interiormente y feliz.
Bueno, de hecho, los jóvenes, cuando empiezan a hablar, si esto, lo otro, y los ves con tantas ganas, me encanta. Me encanta ver esos jóvenes 18, 14, 13, 12, siempre, o sea, desde que tienen ganas, los ves en la mirada, lo ves en la actitud y te contagia esa energía que incluso te agota.
De hecho, es contagioso, es lo que te iba a decir ahora mismo. Es algo que es contagioso y se transmite simplemente por el hecho de compartir con alguien que vive una vida con ilusión. Y es como, wow, sí.
Bueno, se ve muy bien en los niños, ¿no? Los niños... son los más espontáneos, son las personas más espontáneas del mundo, ¿no? Y en ellos es muy fácil ver cuando algo realmente les ilusiona.
Sí,
el ir a jugar en el parque con su amigo o hacer el proyecto de una manera específica, es muy fácil.
Coger las pinturas y...
O simplemente, exacto.
Y hacerte un Cristo en las paredes, pero bueno. Los ves con una ilusión que ni les quitas el lápiz. Tú sigue, ya pintaré dentro de 3 años.
Exactamente.
No pasa nada.
Bueno, la ley de la atracción funciona con la ilusión. Y claro, o sea, tenerla de golpe... Y conectar con ella puede ser más o menos fácil. Lo difícil sería mantenerla a veces, ¿no?
Eso es una creencia. Bueno, yo pienso que no es difícil, pero sí es cierto que normalmente vivimos en programas de pensamiento que son negativos, ¿no?
Y acabamos.
Entonces, para mí hay dos claves. Una es la decisión, la voluntad, el decir, no, quiero... centrarme en experimentar esto, y luego la constancia. Si tú quieres cambiar un programa mental, vas a tener que repetir, repetir, repetir. Pero yo siempre lo comparo como cualquier cosa que tú no sepas hacer y empieces a practicar. Necesitas un tiempo para que eso te salga de forma fácil. Cuando tú cocinas, el primer día tienes la receta allí, te preparas todos los ingredientes, no sé qué, y luego ya lo echas a ojo, ¿no? Es un poco el... Bueno, yo no creo que sea difícil, pero sí es cierto que, bueno, en función de tu condicionamiento interno necesitarás más o más menos tiempo, pero...
La práctica.
Todo es posible.
Y primero plantearte, ¿no?, si ese objetivo realmente es tuyo. Si tú quieres correr una maratón... El entrenamiento es parte del proceso, y el éxito no es simplemente la maratón, sino todo el proceso. Lo que pasa es que si te cuesta y es difícil, hay que primero plantearse, ¿realmente quiero correr una maratón?
De todos modos, yo te diría, mira, independientemente de lo que decidas, en todo momento estás decidiendo, si no es consciente, es inconscientemente. Así que para decidir inconscientemente, hazlo conscientemente y así el resultado te gustará y tendrás más motivos para ilusionarte.
Qué bueno. Bueno, creo que nos hemos pasado el tiempo. Vale, nos vamos a despedir todos.
Pues muchas gracias. Adiós, Cristina.
Muchas gracias, Cristina y Sabine, por esta invitación. Es mi primera vez en la radio y la he disfrutado muchísimo.
Gracias, chicas, por este espacio para compartir. Siempre tan guay.
De nada, Ingrid.
Gracias, siempre es estupendo compartir entre nosotras.
Genial, gracias a Lucía. Todas. Y
un besito a todas.
Nos vamos con una frase. El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es lo que lo sostiene. It's a dark road on the other side.